con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Hoy queremos continuar un programa que comenzamos la semana pasada refiriéndonos a la fecha del 24 de febrero de 1895, el grito de Baire, fecha de la cual nos están hablando tantas figuras a través de este espacio radial. Pero no podemos iniciar un tributo al grito de Baire sin comentar ese hecho que esta semana ha estremecido al mundo con la noticia de la muerte del joven opositor cubano Orlando Zapata Tamayo, un obrero de la raza negra y de humilde extracción que se atrevió a retar al régimen comunista implantado en la isla, demandando que se respetaran sus derechos humanos, los de centenares de presos que sufren vejaciones en cárceles inmundas y los del pueblo cubano en general. Zapata Tamayo fue víctima de injustos encarcelamientos, tortura física y maltrato emocional. Su sepelio despertó la dormida conciencia de millares de cubanos que se atrevieron en su nombre a gritar en calles y plazas, reclamando libertad y justicia. Por primera vez en décadas, con la excepción de los cobardes y adulones del tirano, la noticia de que en Cuba murió hostigado y perseguido un hombre amante de la libertad que sacrificó su vida para realzar la esperanza del pueblo cubano, fue difundida desde los más disímiles lugares del mundo. El nombre de Cuba y el de Zapata Tamayo, uno de sus hijos convertidos en mártir, se unieron para proclamar que para Cuba hay esperanza de libertad y redención. A hombres como él hay que recordarlos, a los que hoy en estas cárceles, en estas mazmorras castrocomunistas, alzan sus voces a través de sus gestos de sacrificios, nuestro homenaje. El deber de todos los cubanos de luchar por su libertad patria se redobla, santificado con la sangre de un luchador que, como Orlando Zapata Tamayo, ha señalado con su entrega el camino del sacrificio.
Libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Y esta tarde continuamos con este tributo a la fecha del grito de Baire, el verbo de un periodista, comentarista, escritor y un estudioso del acontecer mundial a quien muchos respetamos, el periodista doctor Ariel Remus, a quien traemos a este tributo al grito de Baire con un recuerdo muy especial a su padre. Bienvenido, doctor Ariel Remus.
Cuando Cuba recobre su libertad y viva democráticamente, fechas como la del 24 de febrero o grito de Baire serán recordadas y conmemoradas con el esplendor que merece esa efemérides que llevó al país directamente a su independencia total del yugo español. Hoy en Cuba no pueden celebrarse en su verdadero espíritu fechas como esas, que resultan un canto a la libertad, porque Cuba hoy no es libre y está sumida en la más feroz y larga de las tiranías. Aquel 24 de febrero de 1895 fue eso, un grito de libertad, cuando el cubano no solo se cansó de la opresión, sino que decidió librarse de ella. Y así lo hizo, al conjuro de un cerebro genial como el de José Martí, y brazos redentores como los de los hermanos Lora y Jesús Rabí, que se alzaron en el pueblo de Baire, término municipal de Jiguaní, provincia oriental, Bartolomé Masó en el Colmenar de Bayate, oriente, Periquito Pérez y Emilio Giró en Guantánamo, también oriente, amén de otros con mayor o menor éxito. No se puede pensar en esta fecha sin que los cubanos sientan el orgullo de haber constituido una de las naciones más adelantadas y prósperas del continente, así como el dolor de haberla perdido a manos de un traidor que, tras haberla entregado a una potencia extranjera, la puso patas arriba, convirtiéndola en una de las más atrasadas del planeta. Desafortunadamente salta a la mente y al recuerdo la memoria de los próceres que hicieron posible alumbrar a la República de Cuba y la obligada comparación entre esos cubanos que lo dieron todo, vida y hacienda, por la libertad de la patria, y el que hizo todo lo que pudo por hundirla y mantenerla hundida bajo su pota totalitaria durante una friolera de años que van alcanzando ya el medio siglo. Fechas como la del 24 de febrero están fijadas en la historia, además, para que sirvan de símbolo y ejemplo, símbolo de que los pueblos marchan indefectiblemente hacia su libertad y de que para el hombre civilizado la libertad es un valor que no puede estar condicionado por mitos y fantasías que suelen servir un propósito personal, y ejemplo de que los pueblos esclavizados lo son hasta que se convencen de que juntos, en su apuesta por la libertad, son más fuertes que sus esclavizadores. Dejó de ser una democracia constitucional al amparo de la cual la inteligencia y el espíritu emprendedor del cubano encontraron el marco adecuado para poner la isla en la cúpula en todos los órdenes del progreso. Todo eso ha sido arrasado y convertido en un guiñapo de nación por la tiranía de Fidel Castro. Cuba vive hoy la consecuencia del engaño y las mentiras de ese tirano, triste comparación a la que se llega cuando se conmemora la fecha del Grito de Baire. Desafortunadamente, y como una de las consecuencias de la fatal tiranía, a este 24 de febrero que marca el aniversario glorioso que estamos evocando, se une ahora al triste recuerdo de ese aborrecible asesinato en el aire, ocurrido el 24 de febrero de 1996, de los cuatro tripulantes de Hermanos al Rescate, que llenó de dolor y luto a cuatro familias cubanas y al exilio en general, que clama todavía porque sean depuradas las responsabilidades, ya que su autor, por la cadena de mando y propia confesión, es el tirano Fidel Castro. Hoy más que nunca hay que redoblar los esfuerzos porque Cuba recobre su libertad, y no existe fecha más apropiada para instar a redoblar esos esfuerzos que el 24 de febrero de 1895, que marcaron el inicio de la instauración de la República. Quiera Dios que los cubanos tiranizados se convenzan de que, como ha dicho en frase feliz Juan Suárez, una tiranía solamente dura hasta que sus tiranizados descubren que juntos son más fuertes que ellas. Ningún ejemplo mejor para comprobar que es así, ese 24 de febrero de 1895.
Mi linda Cuba, tierra de amores, cuna de flores y mar azul, playas que ofrecen
Gracias, doctor Ariel Remus, y con nosotros un cubano de militancia extraordinaria, nativo de San Antonio de Las Vegas, siempre presente en el quehacer cubano, vicepresidente de la Junta Patriótica Cubana y dirigente de la CTC en el exilio. Bienvenido, Hugo Arsha, a este programa especial.
El 24 de febrero para nosotros los cubanos se tiene que dividir en dos tipos de 24 de febrero. Uno, aquella gesta emancipadora, la epopeya de 1895, el 24 de febrero, tanto en el Grito de Valle como el de Ibarra en Matanzas. Nosotros, los cubanos, para aquellos héroes de la epopeya Mambisa, tenemos nuestro mayor respeto y tratamos de sus pensamientos por tratar de llevarlos adelante. Como cubanos, repito, son dos fechas. Y ahora en la nueva época, después de que desgraciadamente nuestra patria se perdiera la libertad, pues tenemos varios episodios. Tenemos el más reciente, los hermanos al rescate, con cuatro cubanos que fueron pulverizados en el aire, fueron fusilados en el aire por un grupo de bandidos y de forajidos que se saciaron, y todos tenemos la prueba de las cosas que se dijeron y la forma en que celebraron, como si fuera sido un trofeo de guerra contra cuatro naves que eran pacíficamente, trataban de darle guía a cubanos que huyen de la represión, porque eso es lo único que se ha estado haciendo tocante a esa parte de por mar y aire, darle guía a los cubanos a que consigan la libertad como podamos. Ahora, el 24 de febrero nos hace a nosotros trabajar de nuevo, luchar. Hemos tenido dos actos de memorial que han servido para enseñarle al mundo que los cubanos, el genocidio que se ha cometido con los cubanos, con más de 10 a 12 mil cruces bien documentadas con los nombres de todos, nosotros creemos que era un deber para que hablaran y se presentaran los que un día cayeron en distintas formas, unos en el estrecho de la Florida, otros en las aguas que circundan la base de Guantánamo, otros por las zonas de Yucatán, de Pinal del Río, buscando México. Ahí hay un sinnúmero de hombres y mujeres que han perdido la vida, desgraciadamente, por el régimen nefasto que gobierna nuestra patria, que no hemos podido, por no tener la cooperación debida que deberíamos de tener de todos los hermanos de América, y cuando digo hermanos de América me estoy refiriendo desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, porque todos somos americanos, unos americanos latinos, otros norteamericanos, pero en definitiva somos hijos del nuevo continente, del continente de la esperanza, el continente que tiene que ser guía y faro en el mundo, y que nuestro pueblo, el pueblo de Cuba, pertenecía a esos puestos cimeros hasta el año 59, en que cayó la sombra de este mal. Nosotros, como cubanos, como trabajadores, como miembros de la Junta Patriótica, como municipalistas, tenemos que seguir luchando, porque nosotros, los cubanos, estamos obligados a que la tierra de Martí vuelva a ser libre.
Gracias, Hugo Arza, y con nosotros hoy un educador descendiente de una familia de patriotas cubanos, descendiente de los hermanos Lora, autores y protagonistas estelares de la fecha precisamente del Grito de Baire. El doctor John Leyva está con nosotros con un pasaje histórico que es de mucho placer compartir esta tarde.
El 24 de febrero de 1895, datos históricos. Publicó en febrero 24 del año 2000 el señor Luis Gómez y Amador, que fue colaborador de revista, profesor de Cultura y Civilización de la Universidad de Salamanca. En cuanto a los gritos de rebelión, los historiadores cubanos no coinciden ni en su número ni en su relevancia. Y para colmo de confusión, ha predominado solo el de Baire, a pesar de su origen histórico. No sé qué origen histórico tiene este señor debajo de su sombrero, pero cita a Carlos Márquez Sterling y Angelina Breida de Caballera, hija de Juan Gualberto Gómez. Usa Carlos Márquez Sterling para asegurar que el grito no es solamente de Baire, y el veneno de la hija de Juan Gualberto Gómez para desacreditar el grito de Baire, bajo palabras inconcebibles que salieran de la hija de Juan Gualberto Gómez. Pero bueno, no hay que defender a los jefes de Baire, nuestros bisabuelos, porque ellos lo hicieron con el filo del machete. El general Saturnino Lora comienza la guerra en marzo 5 con una victoria, bajo la capitanía de Goulet. Acaba con los españoles en Los Negros, pegado a Baire. Pronto, Mariano Lora también es general, y Alfredo Lora coronel. Luego Alfredo fue elegido gobernador de Oriente. Se distingue el general Saturnino Lora en la batalla de Peralejo, y luego en la toma de San Juan, y era jefe de avanzada de las tropas del Titán de Bronce. ¿Por qué se conoce el comienzo de la Guerra de Independencia el 24 de febrero de 1800 con el nombre del Grito de Baire? Muy sencillo, muy sencillo. Fue el primero, y no solamente eso, sino fracasaron todos los demás. Fueron aplastados los de Ibarra, fueron presos Sanguilí, etcétera, en La Habana. Fue en Baire donde primero resonó el grito de ¡Viva Cuba Libre! ¡Cuba Libre! ¡Cuba Libre! ¡Cuba Libre!
¡Cuba Libre! La presencia intelectual y religiosa de un soldado de la fe, de un abanderado del patriotismo. Bienvenido, Reverendo Martín Añorga.
Yo creo que es muy importante que mantengamos en el exilio el recuerdo de nuestras fechas patrias. Y no porque consideremos que la historia está en un anaquel empolvada para que recurramos a ella de forma ocasional, sino porque yo creo que la historia es un índice que nos obliga a la reconsideración de nuestro presente. El 24 de febrero de 1895 fue creado en una combinación de hombres del exilio con hombres que estaban dentro de Cuba. El pensamiento ideológico de Martí, unido al machete de la campiña cubana, formaron una combinación que finalmente derrocó a la colonia española que tantos siglos había impuesto en Cuba su fuerza y su control. Y creo que es bueno que nosotros volvamos a pensar que la unión de los que en el exilio tenemos acceso al pensamiento libre con los que en Cuba deberán tener acceso a la fuerza, podamos también reeditar esa epopeya y finalmente la tiranía y la dictadura castrista llega a su fin, algo que todos los cubanos esperamos. Precisamente en este 24 de febrero, recordamos también con cariño y con tristeza a esos cuatro jóvenes que fueron abatidos en el aire por la metralla castrista. En Cuba celebraron un 24 de febrero asesinando a jóvenes, y en el exilio celebramos un 24 de febrero saludando a la patria que está por nacer. Nosotros debemos siempre recordar, no con el odio erizándonos el corazón, pero sí con el espíritu de poner en alto la sangre de nuestros mártires, que hay muchas personas a las que reivindicar en este proceso. Yo sé que la lucha cubana fue intensa, fue dolorosa, fue una lucha desigual, y sé que hubo necesidad de que manos no cubanas intervinieran en el proceso para que surgiera la libertad. Pero hoy en día, en este momento en el que estamos viviendo, ¿cuánto quisiéramos que surgiera de nuevo la ayuda de un país como Estados Unidos en este caso, para que nosotros podamos frontalmente liquidar el régimen que en Cuba ha establecido su odio y su persecución como norma de conducta criticable. Saludamos con cariño y con amor cubano esta nueva celebración del 24 de febrero aquí en el exilio. Y le decimos al pueblo de Cuba con el corazón en alto y con la bandera de la rebeldía bien erguida, le decimos al pueblo de Cuba que no olvidamos que la historia nos compromete a que convirtamos el presente y el futuro de Cuba en algo de lo cual podamos todos los cubanos estar decididamente y definitivamente bien orgullosos y bien satisfechos. Gracias a Dios por nuestros mártires, gracias a Dios por el valor de aquellos que entregaron sus vidas, gracias a Dios por la libertad que se consiguió en Cuba, pero también gracias a Dios, porque en esta noche en la que estamos desenvolviéndonos, estamos mirando con expectación que el amanecer está al subir.
Un cubano que salió no hace mucho de las prisiones castristas y que no ha dejado de combatir en favor de la patria cubana. El ingeniero Ernestino Abreu, conocido en el clandestinaje en una de sus etapas con el nombre de Juan José, nos acompaña en su versión del Grito de Baire.
El 24 de febrero es el mejor ejemplo para que los cubanos entendamos que la libertad cuesta muy cara y que es necesario acostumbrarse a vivir sin ella o disponerse a pagar su precio, como dijo el maestro. Mucho se podría hablar del sacrificio de José Martí, de aquel hombre que nada ni nadie podía detenerlo. Con mucho trabajo recaudó dinero y cuando logró tener 3 barcos listos para salir por el puerto de la Fernandina en la Florida, con armas y municiones, solamente esperaba la orden del generalísimo Máximo Gómez, la que recibió en diciembre de 1894, cuando ya aquellos barcos iban a salir el 10 de enero de 1895, fueron confiscados. A pesar de aquel rudo golpe, y conociendo que los comprometidos en Cuba tenían una situación muy difícil, acordaron entre María Rodríguez, Enrique Collazo y José Martí el levantamiento en Cuba para la segunda quincena de febrero. Fue así que el día 24 de febrero se alzaron en armas en 4 lugares distintos, en Bayate con Bartolomé Mazó, en Ibarra con Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma, en Baire con los hermanos Saturnino y Mariano Lora, en Guantánamo con Periquito Pérez, Emilio Giró y otros. La historia después, la historia de sacrificio es altamente conocida. Cayó José Martí, cayó Maceo, Juan Bruno Sayas, en fin, costó mucha sangre y mucho dolor, pero Cuba logró su libertad. El 24 de febrero de 1895 fue una de las tantas lecciones que nos dieron nuestros mambises. Los cubanos de hoy tenemos que reflexionar, tenemos que entender que si queremos una patria como la que soñó Martí, libre, soberana, democrática, justa, y donde haya un verdadero desarrollo económico, el camino a seguir tiene que ser el camino de la vergüenza que nos enseñaron nuestros grandes del 68, del 95 y los grandes también en esta lucha contra el comunismo.
En unos instantes continuaremos con ustedes en este programa especial dedicado al Grito de Baire.